La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Holgada victoria del oficialismo, Rusia unida en los comicios legislativos en ausencia de una real oposición. Berlín, Washington, Bruselas cuestionan las condiciones de voto. Los 27 ministros de Exteriores de la Unión Europea abordaban esta noche las relaciones comerciales con Australia después de que instancias de Estados Unidos anulara la adquisición de submarinos a Francia. Un gesto inaceptable, desleal, según la Unión Europea. París critica de nuevo a Washington esta noche. La posibilidad de una quiebra del gigante inmobiliario chino Evergrande arrastra a la baja Hong Kong y a otras plazas bursátiles mundiales. Nueva crisis migratoria cerca de las Américas, en las fronteras sur de Estados Unidos y de México, y esas deportaciones vía aérea de migrantes haitianos a la par. Reacción a continuación de la relatora sobre migrantes y asilo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Julissa Mantilla. En controles, Alan Vidal, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России.
El presidente ruso Vladimir Putin agradecía este lunes a los electores rusos la confianza acordada con ocasión de las legislativas celebradas de viernes a domingo en la Federación Rusa. Más temprano, el Kremlin saludaba la probidad de esos comicios pese a las acusaciones de fraude masivo. Como era de esperar, en ausencia de la reprimida oposición, el oficialismo Rusia Unida se alza con la victoria, cerca del 50% de los votos y dos terceras partes de la Duma, la Cámara Baja. A juicio de Washington, abundando en lo anterior, los rusos han sido impedidos de ejercer sus derechos cívicos. Berlín pidió despejar las sospechas de fraude y la Unión Europea denunció un clima de intimidación. Precisiones más temprano desde Moscú para RFI, Xavi Colas.
Los observadores de la entidad independiente Golos, que es tal vez la más importante de Rusia a la hora de monitorizar procesos electorales, hablaban anoche de casi 4.000 posibles casos de fraude electoral. Y durante estos días hemos visto trucos de todo tipo que han circulado en vídeos de internet. Por ejemplo, en un pueblo cerca de Chelyabinsk, unos desconocidos votaron en nombre de una familia de 6 miembros, incluyendo al padre que ya había fallecido. Y en Pyatigorsk se ha visto a una mujer tratando de tapar a otra persona que introducía papeletas y boletas apuñados dentro de la urna. Durante los 3 días que ha durado la votación han circulado todo tipo de vídeos, no solo de abusos de este tipo, sino también con arrestos en los colegios electorales y peleas entre los miembros de la mesa. Miles de votos han tenido que ser invalidados en hasta 17 regiones rusas.
Los cancilleres de la Unión Europea se reunían esta noche en Bruselas para discutir sobre las relaciones comerciales con Australia tras la anulación por el gobierno de Canberra de un contrato para la adquisición de submarinos franceses en beneficio de una nueva alianza con Estados Unidos y el Reino Unido. Pese a la intención del presidente Joe Biden de conversar en breve plazo con su homólogo Emmanuel Macron, el enfado, la cólera de Francia desde esa ruptura de contrato no disminuyen 3 días después de haber llamado a consultas a sus embajadores en Washington, al igual que en Canberra. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó este lunes de inaceptable el trato recibido por Francia, menos de un mes antes de una nueva ronda de negociaciones con miras a un acuerdo de libre cambio entre la Unión Europea y Australia. En ese sentido, también abundó el presidente del Consejo Europeo desde Nueva York, el belga Charles Michel, afirmando que se trata de una falta de lealtad por parte de Estados Unidos hacia Francia. Antecedentes de la crisis con una pérdida de más de 50.000 millones de euros para París, Asbel López.
Australia ha explicado que los submarinos a propulsión nuclear son más autónomos que los de propulsión convencional a base de diésel y electricidad previstos en el contrato con Francia. Romper el contrato con Francia es, pues, para Canberra una decisión de interés nacional. Francia queda por fuera de la alianza de Estados Unidos-Australia-Reino Unido, en la que los británicos aportarán su conocimiento tecnológico. El impacto no es solo económico, sino también geoestratégico, pues Francia queda relegado en la Guerra Fría contra China. No es claro, además, la puerta de salida de esta crisis diplomática para los franceses, que ellos mismos califican de crisis grave. Al optar por una crisis frontal con Estados Unidos, la apuesta de Francia es arriesgada y el desenlace incierto.
Esta noche el canciller francés Jean-Yves Le Drian vuelve a criticar a Washington su falta de concertación, afirma a la vez que llama a los países europeos a profundas reflexiones, entre comillas, acerca del bloque atlántico aliado. Tras cerrarlas en marzo 2020, Estados Unidos contempla reabrir sus fronteras en noviembre a los viajeros europeos y británicos vacunados contra el COVID, con prueba previa y un seguimiento del visitante cuando pise suelo de Estados Unidos. La Unión Europea saluda una esperada decisión, es una noticia formidable y reacciona la aerolínea Air France KLM. Si bien la vacuna anglo-sueca AstraZeneca debería quedar excluida de la lista aceptada por las autoridades de Estados Unidos para que puedan ingresar viajeros internacionales. De China se extiende el temor a una quiebra del gigante inmobiliario chino Evergrande ante el inminente vencimiento del pago de intereses sobre sus macropréstamos. Una situación de impago fragilizaría buena parte del sistema financiero chino, que asistía hoy a una severa caída de casi 4 puntos del índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong, lo que a su vez arrastró a otras plazas bursátiles mundiales. Informaba más temprano Mauricio Latorre.
Si no puede pagarlos en un plazo de 30 días, el gigante inmobiliario chino entraría técnicamente en situación de impago, lo que tendría inquietantes repercusiones en el resto del sector inmobiliario, en el bancario y en los pequeños inversores. La cotización de Evergrande cayó en un 17% adicional este lunes, arrastrando a otros grandes grupos inmobiliarios chinos como Henderson, Sunac o Greentown. En un contexto de pánico bursátil en Hong Kong, el grupo CINIC de Shanghái suspendió la cotización de sus acciones tras perder el 87% de su valor. Su fundador, el magnate Zhang Yuanlin, habría perdido nada menos que $1,000 millones.
25 años de cárcel sentenció un tribunal en Kigali, Ruanda, para Paul Rusesabagina, cuya historia inspiró el largometraje Hotel Ruanda en 2004, convertido después del genocidio de Tutsis y Hutus moderados, perpetrado en 1994, en un feroz opositor del inamovible presidente ruandés, desde entonces Paul Kagame. Rusesabagina era juzgado desde febrero por presuntamente liderar un grupo rebelde armado, juicio calificado de simulacro por sus partidarios y bajo la lupa de Estados Unidos y de la Unión Europea, preocupados por las turbias condiciones de su detención y por la imparcialidad de la justicia ruandesa, abunda Orlando Torricelli.
La corte estima que es culpable de integrar un grupo terrorista, anunció la magistrada en ausencia del acusado y de sus abogados, que han boicoteado las audiencias desde marzo para denunciar un juicio político y los malos tratos infligidos a su cliente, detenido en 2020 en extrañas circunstancias. Aclamado en medio del mundo por su acción heroica durante el genocidio de los Tutsi y galardonado por Estados Unidos con la Medalla de la Libertad, Paul Rusesabagina se convirtió hace más de 2 décadas en un virulento opositor del presidente ruandés Paul Kagame, al que acusa de autoritarismo y de alimentar un sentimiento anti-Hutu.
Noticias de América en RFI.
Desde luego es necesario ordenar el flujo, evitando el desorden, la violencia y garantizando los derechos humanos. Sin embargo, no debemos quedarnos solo en la aplicación de medidas de contención. El fenómeno migratorio requiere de un tratamiento del todo nuevo.
El presidente mexicano López Obrador solicitó a su homólogo Joe Biden invertir en América Central, en el Triángulo Guatemala-Honduras-El Salvador, para frenar, dijo, un imparable flujo migratorio que convierte a México en vestíbulo del país y potencia del norte. 40.000 centroamericanos y haitianos se encuentran en la actualidad bloqueados en Tapachula, en Chiapas, sur de México, mientras que unos 10.000 caribeños, en su mayoría haitianos, siguen acampando hasta ahora bajo un puente fronterizo del lado tejano que une Ciudad Acuña, en el norte de México, con la localidad del Río Grande, Texas, a la espera de una detención para poder así iniciar trámites de estadía. En el entretanto, el sábado, la Casa Blanca anunciaba la aceleración del ritmo de expulsiones de inmigrantes, ante todo, de nuevo, vía aérea, haitianos. Reacción este lunes de la relatora sobre el tema migrantes y asilo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Se trata de la jurista peruana Julisa Mantilla.
Estas deportaciones masivas no solucionan el problema de base. Lo que la Comisión está pidiendo desde hace bastantes años es ampliar los canales regulares, es decir, implementar mecanismos de cooperación regional y responsabilidad compartida. La comisión, que hace un trabajo coordinado, ha encontrado muchísimos casos de personas desaparecidas, ya no esas desapariciones forzadas de la época de la dictadura, sino desapariciones forzadas por personas que empiezan el tránsito migratorio y quedan en las fronteras. Nosotros estamos pidiendo, como lo hemos dicho desde hace bastante tiempo, una labor de coordinación. Y por favor, que no se entienda que estas deportaciones masivas solucionan el problema. Existe un principio conocido como una norma de jus cogens, es decir, como una norma imperativa. Ese es el principio de no devolución de las personas extranjeras de esa forma masiva como se está dando. Esto, que en general está prohibido por los estándares interamericanos, es algo muy preocupante, sobre todo en esta época de pandemia. Hay que dejar de ver el tema de la migración como un problema exclusivo del país de origen o del país de recepción. Con expulsiones masivas no se va a detener la migración. Lo que se va a promover son rutas alternativas, trochas, mucho más peligrosas y además albergues irregulares.
Julissa Mantilla, relatora de la CIDH. Estados Unidos prohibió el ingreso a su país de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, nominalmente incluida en una lista de funcionarios corruptos del Triángulo Norte Centroamericana. Según el Departamento de Estado, Washington también veta el ingreso a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador por socavar la democracia. La representación de Managua ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya acusó a Colombia de desafiar la autoridad de la máxima jurisdicción de la ONU por no respetar sus decisiones acerca del archipiélago de San Andrés y Providencia sobre las fronteras marítimas de los dos países, agitadas desde hace un siglo. La concesión de soberanía sobre decenas de miles de kilómetros cuadrados de aguas bajo el control de Bogotá no ha sido acatada, denuncia Managua. Reacción en línea con RFI del gobernador, precisamente del archipiélago colombiano, en defensa de la población autóctona raizal, Ebert Julio Hawkins.
En este momento no se va a definir ningún tema de límite territorial, porque eso ya, en términos generales, pues la Corte reconoció la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Provincia y Santa Catalina, los cayos y demás. Simplemente pues hubo un enclave y se trazó un nuevo límite, el cual pues Colombia está tratando de establecer que se garanticen los derechos de pesca del pueblo raizal, porque es indispensable para nuestra seguridad alimentaria, la preservación del medio ambiente para nosotros y las futuras generaciones. Entonces esas son básicamente preocupaciones que tiene el pueblo raizal, en el que se le reconozcan esos derechos, derechos humanos, y creemos que con una buena argumentación de la contramemoria de derechos ancestrales de pesca del pueblo raizal, podamos de pronto avanzar que se nos reconozca precisamente ese territorio, nuestro hábitat, nuestro acceso a los recursos naturales, pesqueros. Esa contramemoria nos pone en ese contexto que no habíamos tenido nunca.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Amnistía Internacional aduce que las investigaciones de feminicidios en el Estado de México, el que se encuentra alrededor del Distrito Federal, son deficientes, por lo que violan los derechos de las mujeres a la vida, a la integridad personal, al acceso a la justicia. Esa organización de derechos humanos explica que las autoridades no siempre examinan a fondo y su falta de actuación conlleva para las familias de las víctimas a asumir sus propias pesquisas. El año pasado se investigaban así como feminicidios 940 muertes en ese estado mexicano. Un enfoque a cargo de Ana María Ospina.
El 5 de febrero de 2015, Fátima, una niña de 12 años, fue violada y brutalmente asesinada, según su familia, por 3 vecinos. Lorena Gutiérrez, madre de la víctima.
Nosotros nos enteramos en la narrativa del forense cuando a él le tocó declarar lo que en realidad le habían hecho a Fátima. Nos entregaron un certificado de defunción donde decía que había sido un homicidio. Nunca pusieron que había sido un feminicidio, y nosotros tuvimos que luchar para que volvieran a reclasificar, porque la juez decía que no podía ella catalogarlo como feminicidio porque no sabía si Fátima tenía su periodo cuando había sido asesinada.
Un hombre ya fue sentenciado a 73 años de cárcel, otro está siendo juzgado. El proceso fue reabierto este año con el apoyo del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, que acompaña casos como el de Fátima. En México existen fiscalías especializadas en delitos de género, sin embargo, hay deficiencias en las investigaciones que realizan. María de la Luz Estrada, directora del OCNF.
Tenemos un grave problema de impunidad en los delitos de género. Entonces, no se investigan apropiadamente Cuando hablamos de violencia de género, tienes que lidiar con la discriminación, los estereotipos, que son al final lo que puede determinar o guiar una investigación, o sea, no hacerla. Ya es maneras de valorar. Tuve los ministerios públicos, inmediatamente una joven desaparecida o X la responsabiliza de que si la jovencita era drogadicta, si la jovencita, o sea, al final exoneran a los responsables. Por otro lado, tú tienes un elemento de corrupción.
El observatorio menciona la falta de personal calificado.
No tienen las fiscalías peritas en análisis de contexto de las violencias familiares comunitarias que pueden ayudar a entender la hipótesis de los feminicidios. Entonces, tienen que salir las organizaciones a conseguir estas peritas para hacer estos análisis de contextos que son fundamentales para los delitos de género.
Según datos de Amnistía Internacional, tan solo en 2020 se registraron 3.723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios.
Nuevo gabinete en ejercicio en Argentina. El presidente Fernández trata así de remontar en la carrera hacia las legislativas de noviembre y salvar su coalición de peronistas centroizquierdistas. Presidente de Perú, Pedro Castillo, niega ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington que su gobierno sea comunista. El COVID ha matado en Estados Unidos más que la gripe española hace 102 años. Seguimos.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Con una de las columnas de la música latina en París, el percusionista venezolano Orlando Poleo, aquí con Jordi Batallé, RFI.
Hola, ¿cómo están? El percusionista venezolano Orlando Poleo publica en el sello francés Cezanne Latin su nuevo álbum que con el título de Por la Vida celebra sus 30 años aquí en Francia y toda una vida llena de ritmo. Precisamente para hablarnos de su nuevo disco, tenemos con nosotros a Orlando Poleo. Muy buenas tardes, Orlando.
Buenas tardes, gracias por la invitación, Jordi.
Un placer, verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Por la vida voy echando para adelante y nunca para atrás. ¿Esa es la filosofía de tu vida, siempre para adelante?
Sí, puedo decir que sí. Es difícil pensar que 100% está a un nivel positivo, pero yo soy alguien que mantiene ese estado, trato de mantener ese estado anímico, positividad. Yo a todo le busco un equilibrio, una razón. Creo que la vida me ha enseñado también, no es así que yo nací y me ha dado resultados. E incluso no había pensado en algo, aprovecho la ocasión porque varios músicos, amigos que lo he llamado para darle cita, para darle su disco, me han dicho: bravo, en medio de esta locura que estamos viviendo, tú sacas un disco, ¿no?
Por supuesto que sí, a pesar de los pesares. Permíteme, Orlando, que cuente a nuestros oyentes que has nacido en Caracas en 1962, si no me equivoco, donde vas a estudiar con Julio Méndez, gran pianista. Es cierto que acabasteis a golpes de conga, por supuesto. ¿Cómo fue?
No, yo estudié en la escuela José Ángel Lamas, que en la escuela era la escuela oficial para aprender teoría y solfeo, y duré 2 años, ¿no? Era muy difícil porque ya yo era músico profesional, yo empecé mi carrera musical a los 14 años, y entonces me acuerdo que el profesor José Rebolledo siempre decía: lo más importante de la música que toquen música clásica. La música popular no es importante. Evidentemente, bueno, uno no come carne todos los días. A veces ese era ese tipo de ejemplos que daba de la música popular y la música clásica, ¿no? Además que en todos lados, ¿no? En Venezuela está como tiene un formato de aprender más lento, ¿no? Lo que tú puedes aprender mucho más rápido, por ejemplo, yo aprendí con Julio Méndez, aprendí mucho más rápido de lo que, en 5 clases, yo vi un año de lo que había aprendido en la escuela de solfeo.
Hablando de Radio Francia Internacional, en el 96 vas a ser finalista del premio Découvertes, Descubrimientos, de Radio Francia Internacional. No está mal, ¿no?
Eso de las cosas bonitas
que hagamos publicidad de esta radio. Y en el 98 vas a participar en el concierto de los 50 años de Amnistía Internacional en el pabellón de Bercy, junto a nombres chicos que empezaban como Tracy Chapman, Peter Gabriel, el jefe Bruce Springsteen. ¿Qué ambiente, ¿no? ¿Cuánta gente cabe en el polideportivo? Quizás 20.000 personas, 17.000.
Y fue una gran experiencia porque gracias a mi manager Catherine Poisson, que le preguntaron un artista y ella dijo, bueno, Orlando Poleo, pero no hay demasiados artistas para que él toque con su grupo. Entonces, ¿dónde de todos esos invitados podemos colocar a Orlando? Casado. Entonces yo fui invitado por Casar. Entonces toqué una canción. Recuerdo que había una canción, buscaron una canción donde yo podía acompañar. Por supuesto, Casar es un grupo caribeño que se adaptaba fácilmente a las congas. Y también me dejaron que hiciera una participación solo.
Fantástico.
Sí, sí.
¿Te cruzaste en camerinos con Bruce Springsteen, por ejemplo?
Bueno, pasaban así porque era bastante impresionante. Si te cuento lo que había en mi habitación, yo no sabía qué hacer con ese poco de botella de champaña. Pues todo eso estaba repleto y yo pensé, pero yo volteaba así, Jordi. No, eso es para la... Tú estás aquí, eso es tuyo.
Deberías haberme llamado, ¿no? Te hubiera ayudado yo las botellas de champán. Volviendo, Orlando Poleo, a tu nuevo disco, Por la vida voy echando para adelante y nunca para atrás. Es un canto al optimismo, ¿no? Como me decías. Dan ganas de vivir ese disco.
Hay una canción de mi cuarto disco que se llama... Donde invité al gran Oscar de León... On a qu'une vie. La vida es una sola, ¿verdad? Entonces yo siempre he mantenido ese espíritu, esa composición, excelente composición, es del pianista que toca conmigo, Renaud Palisson. Y entonces cuando llega esa parte, era una parte instrumental, yo le dije, yo quisiera meter ese coro ahí. Si tú quieres, como nosotros trabajamos así en colectivo, sin ningún problema, Reno me dijo, dale. Y entonces, bueno, ese fue el coro que hasta ahora la gente le gusta mucho porque como tiene ese optimismo, ¿no? Y sobre todo ahora, por la vida hoy, echando para y nunca para atrás, porque con esto que estamos viviendo, con el COVID y todo eso.
Precisamente, ¿cómo has vivido estos meses difíciles para los artistas, sobre todo?
Así, muy difícil en todos los sentidos. En todos los sentidos, porque a veces la gente no entiende que para el músico no es simplemente el sustento, sino es la vida misma. Entonces, el músico vive 24 horas, hasta yo duermo escuchando música, o sea, va más lejos del hecho de no tocar. Y nosotros no estamos acostumbrados, porque lo que nosotros hacemos es un intercambio con el público. e incluso yo dando clases, yo toco con mis alumnos, ¿no? Hay un intercambio que no para. Entonces ha sido extremadamente duro psicológicamente e incluso el cuerpo, porque yo tengo un alumno que me decía, tú no te das cuenta, tú estás sentado, pero tu cuerpo está en movimiento, tú no te das cuenta de eso. Yo decía, ah, sí, porque no rebajo. entonces, pero sí, estás haciendo como ejercicio. Y Jordi, sabes que después, cuando, bueno, llega el primer confinamiento, que no te mueves, tú estás ahí, sentado ahí, porque al principio no se podía salir. Después, dieron una hora, no sé cuántos kilómetros que podías, pero...
Terrible, ¿eh?
Así.
Sin el combustible del público.
Y yo digo, empiezan a salir dolores. Pero como una persona que se lleva tantos años, yo no he sentido ese tipo de dolores así. Y entonces después fue psicológico, porque pensaba, por los dolores fue cuando empecé a dar clases por video, ¿no?
Seguro que te han pasado los dolores.
Y entonces, sí, menos mal. Dije, oh, cuando vuelvo otra vez a tocar, ¿cómo voy a hacer con ese dolor? No, porque después te agarra la cuestión psicológica. No así, frustrante, realmente.
Se cumplen, como decíamos, 30 años de tu vida aquí en Francia. Y Francia te lo ha agradecido con la medalla del Senado, nada más y nada menos, ¿no? Estábamos viendo unas imágenes con François Hollande allí en el Senado, ¿no? ¿Qué supuso para ti ese premio?
Sabes que he recibido varios reconocimientos que son muy lindos, sobre todo en vida. Porque pasan muchas cosas después, cuando no estás físicamente. Pero...
Uno no se entera.
Por ejemplo, eso fue de hace varios años. Existe la Semana de Latinoamérica, donde el Senado francés le pide a cada embajada que no tiene que ser músico, un representante que se haya
destacado
en X. Entonces, ese año me cogieron a mí, y entonces fue muy bonito, porque fue la medalla y un diploma en el Senado, y después había un cóctel con el presidente Hollande en ese entonces. Entonces,
con tanto chapán como en Bercy, ¿no?
Y la comida exquisita.
Seguro.
Y otra cosa linda es que en el 2009, en Saint-Cyr-sur-Loire, a media 15 minutos de tour, en una escuela de música clásica, le pusieron al salón de percusión mi nombre.
Fantástico.
Sí, y en 2012, en un anfiteatro que se llama Orlando Poleo, en Caracas.
En Caracas.
Sí, eso vivo, todo eso vivo.
Eso de que nadie es profeta en su tierra no es cierto para ti. Te han nombrado doctor honoris causa, ¿no?
También,
en Caracas.
Sí, la Universidad UNEARTE, la Universidad de las Artes en Caracas, me dio el
doctorado,
un doctorado, sí. Y no es solo un reconocimiento que lleva lo del diploma, sino que yo puedo ejercer eso. Y eso es muy lindo, pues.
Por
que
supuesto.
Puedo ejercer en cualquier universidad.
En fin, muchísimas gracias, doctor. Doctor Orlando Poleo, por haber estado aquí con nosotros. Ya lo saben, el nuevo álbum de Orlando Poleo, Por la Vida, ha sido publicado aquí en Francia por Cézanne Latin. Y si quieren escucharlo en directo, el próximo 23 de septiembre actúa en la sala parisina La Belle Villoise, Orlando Poleo y su Afro-Venezuela Jazz Grupo. Muchísimas gracias de nuevo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. Y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.